Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El PIB de Estados Unidos aumenta un 1,6% en el primer trimestre y no supera las previsiones del 2,5% para este periodo. Es un dato que se sitúa muy por debajo del crecimiento del 3,4% de los últimos tres meses de 2023, según informa el Departamento de Comercio. De confirmarse el resultado, la economía estadounidense habrá registrado su menor ritmo de crecimiento desde el segundo trimestre de 2022. Mientras tanto, en España, el índice de precios industriales, que es la inflación de la industria, frena ligeramente su caída tres décimas en marzo, con un descenso del 8,2% interanual debido a la menor bajada de precio de la producción de gas y del refino de petróleo. Según el INE, los sectores industriales que han tenido una influencia positiva en la evolución de la tasa general han sido el de la energía, que modera su caída hasta el 24,6%, y el de bienes intermedios, que frenó su descenso al 5%. En clave empresarial, Sabadell supera con creces las previsiones del mercado e incrementa sus ganancias trimestrales un 50% hasta los 308 millones de euros. El consejero delegado César González Bueno cree que ha llegado el momento de acelerar el crecimiento.
Y empezamos a ver signos de recuperación claros, pues que sería el momento de intentar acelerar y crecer con decisión, ¿no? Pero esto solo se puede hacer con iniciativas que permiten que ese crecimiento sea sano desde un punto de vista de riesgos. Crecer por crecer a base de asumir riesgos, pues luego se pagaría en el futuro.
González Bueno eleva la previsión de la rentabilidad ROTE por encima del 12% y estima que crecerá más en 2025.
En términos de mejora de rentabilidad, la velocidad a la que ha aumentado la rentabilidad evidentemente no va a ser la misma. Venimos de un ROTE del cero. En el año 20 ha ido creciendo progresivamente hasta el 11,5% del año pasado. Estamos dando una guía del 12% para este año y estamos diciendo por encima del 12% para el año que viene.
Mafre cierra el primer trimestre de 2024 con un alza en su beneficio neto del 69,5% hasta los 216,3 millones de euros. Los ingresos totales se sitúan en casi 9.400 millones, un alza del 2,9% en comparación con el primer trimestre de 2023. Y Repsol también ha presentado cuentas del primer trimestre del año. Registra un beneficio neto de 970 millones de euros entre enero y marzo, un 13% menos que el mismo periodo del ejercicio anterior. El consejero delegado Josu Joni Math ha avanzado que mantendrá la inversión pese a los malos resultados.
No puedo controlar cosas que no están en nuestras manos, pero sí puedo controlar el CAPEX y en este periodo estratégico. La cifra de CAPEX neto va a estar en cualquier caso en la horquilla entre 16.000 a 19.000 millones de euros.
Y este jueves da el pistoletazo de salida el octavo congreso de EFPA, de asesores financieros en España, que en esta ocasión ha elegido Málaga para su desarrollo. Nuestra compañera Alejandra Gómez se ha desplazado hasta la ciudad andaluza a ese encuentro. Buenas tardes, Alejandra.
Buenas tardes. Congreso 360 grados de los asesores financieros. Como bien dices, es la octava edición de este encuentro de profesionales del sector, que este 2024 ha querido poner el foco en la inteligencia artificial generativa dentro de este ámbito. Más de 1.000 asistentes, gestoras, banca de inversión y otros players reivindican este jueves y viernes aquí en Málaga el buen hacer de la profesión en un encuentro que ha inaugurado incluso Rodrigo Buenaventura, el presidente de la CNMV. A lo largo de la jornada, los asistentes pueden escuchar ponencias sobre la psicología inversora, la actualidad del asesoramiento financiero y también ponerse al día de las tendencias futuras. Además, la mirada se posa en esa regulación y esa materia y, como decimos, en esta inteligencia artificial que está dando mucho de qué hablar también en ese ámbito.
Gracias, Alejandra. Los inversores creen que la rentabilidad de la banca no es suficiente porque el precio de la acción de la mayor parte de los bancos españoles y europeos sigue por debajo de su valor en libros. Es lo que desprende el informe de PwC, que establece que es síntoma de la falta de confianza en la capacidad del sector para seguir generando beneficios en el futuro. Y el secretario de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reacciona al mensaje del presidente del Gobierno y le anima a no dejar el Ejecutivo.
Instamos al presidente del Gobierno a que alargue la legislatura, a que continúe en su puesto, a que no ceda, a que mantenga la posición, porque no se puede dar la razón, no se puede ceder ante las pretensiones, digo, de poderes fácticos que en España no asumen la normalidad democrática.
Y esto es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. Tenemos ahora mismo tono negativo generalizado en las bolsas, aunque van a menos esos recortes. En el caso de la bolsa española, en el caso del IBEX, son de 0,5 punto porcentual los retrocesos. Está el selectivo en 10.973 puntos. En el resto de Europa se mantiene el tono negativo generalizado, salvo la bolsa de Londres, que está repuntando, aunque de forma discreta, un 0,38%. Aquí se nota el buen comportamiento que estamos observando, por ejemplo, en Barclays. Después de presentar resultados, sube el banco más de un 6%. AstraZeneca, la compañía farmacéutica, también con muy buen comportamiento. O Unilever, después de presentar resultados. Pero sobre todo está disparado Anglo American en el sector minero, después de la propuesta de compra que ha recibido de su competidora BHP Billiton. Esto en Londres. En el resto de plazas europeas, pues se mantienen los números rojos generalizados, los mismos que observamos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde el peor comportamiento a esta hora lo tenemos en el tecnológico Nasdaq, con un descenso del 1,65%. Hay una auténtica batería de resultados empresariales que se están cotizando allí al otro lado del Atlántico, y está también la referencia clave del día desde el punto de vista macroeconómico, esa decepción que ha supuesto el hecho de que la economía de Estados Unidos haya crecido, haya registrado una expansión de 4 décimas en el primer trimestre del ejercicio, la mitad del crecimiento de 8 décimas mostrado en el cuarto trimestre del 23. En tasa interanual, este avance es del 1,6% frente al 3,4% esperado. Decepción que también se ha dejado notar en el comportamiento del mercado de bonos. ¿Cuál es el movimiento que vemos a esta hora? Pues tenemos repuntes en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,62%, mientras que el estadounidense al mismo plazo repunta hasta el 4,7%. Y en el mercado de divisas, el euro hoy está recuperando algo de terreno frente al dólar, alcanza cotas de 1,0710 unidades en estos instantes. Hoy además tenemos la mirada puesta en Málaga. La ciudad andaluza acoge este jueves y mañana viernes la octava edición sesión del Congreso de EFPA, la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros. Un encuentro con el foco puesto en la inteligencia artificial y su papel en el asesoramiento y las finanzas. Málaga, Alejandra Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde este Congreso de EFPA, el mensaje es claro. Para tomar las mejores decisiones hay que contar con un buen asesoramiento financiero. Sobre ello vamos a hablar con Salvo Laporta, director comercial de Banco Mediolanum y responsable de la red de Family Bankers, que tiene mucho que decir. Buenas tardes, Salvo.
Buenas tardes, es un placer estar con vosotros.
Salvo, usted lleva mucho en esto de la asesoría financiera. ¿Cómo ha evolucionado el sector a lo largo de su trayectoria?
Bueno, llevo 37 años en el sector del asesoramiento financiero y muchas cosas han cambiado. Han cambiado sobre todo por efectos de la tecnología. Y justo esto, en este congreso hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, que es algo que va a impactar en nuestro mundo. Yo estoy seguro que tendrá un impacto positivo. A nosotros, asesores financieros, nos permitirá ser mejores profesionales y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.
¿Qué pueden aportar los asesores financieros a las familias españolas? Es decir, ¿qué les podemos decir?
Bueno, es importantísimo el hecho de ser conscientes que las decisiones de las familias, sobre todo en el tema de la gestión de sus finanzas, están sobre todo influenciadas los comportamientos por sesgos psicológicos. Y esta situación que genera a veces algo que no funciona. Hago un ejemplo. En España, sobre 2,5 millones de riqueza financiera de la familia, casi un millón de millones están en depósitos y liquidez. O sea, sin dar ninguna rentabilidad y sobre todo mermando lo que es la posibilidad del valor adquisitivo de esos ahorros. El hecho de no tener al lado un asesor es el motivo por lo cual se genera este fenómeno de no eficiencia en la gestión de las finanzas.
Usted interviene en la mesa La psicología del inversor español, porque en este país invertimos tanto en depósitos y cuentas corrientes. ¿Cómo va esto de la psicología inversora? Es decir, ¿cuáles son las claves que usted nos puede aportar? ¿Alguna recomendación al respecto?
Bueno, acabo de comentar esto, ¿no? De la dimensión que hay en el depósito de liquidez, que es de verdad impactante, pero no tenemos que pensar que sea algo solo exclusivo de España. Es un sesgo que es común también en otros países. Yo conozco la experiencia de Italia y prácticamente es la misma situación. Entonces, aquí lo importante es un trabajo de formación y sobre todo de acompañamiento a los ahorradores, estando al lado de los ahorradores en los momentos importantes de decisión.
¿Cómo ve, Salvo, el futuro de la profesión? Es decir, ¿cómo ve el futuro de la profesión? Este año se habla mucho de la inteligencia artificial y, como hemos comentado en este congreso de EFPA aquí en Málaga, pues se tiene mucho el foco en esta inteligencia artificial como herramienta para el asesoramiento financiero.
Sí, estoy convencido. Ya les he dicho, la inteligencia artificial va a ayudar a los asesores financieros. Lo que también se nota, como por ejemplo en un mercado más maduro en esta profesión, como es el mercado de Italia, donde la profesión ha sido regulada con un registro oficial desde los inicios de los años 90, en esos últimos 13 años la cuota de mercado de los asesores financieros profesional ha pasado de un 9% a un 19%. O sea, ha más que doblado la cuota de mercado. Mientras que la cuota de mercado de las entidades tradicionales ha disminuido de un 73% a un 60% de cuota de mercado, en una dimensión del ahorro de las familias que ha alcanzado un nivel de 3,5 billones con B de ahorro de las familias, casi el doble que en España. Y esto indica cuál es el camino, o sea, de verdad que es importante la necesidad de asesoramiento de un profesional que esté al lado de las familias con las complicaciones que vivimos a día de hoy.
¿La inteligencia artificial qué papel juega en esto?
La inteligencia artificial será un facilitador, una herramienta de eficiencia para los asesores financieros, porque permitirá de dedicar más tiempo a la actividad más importante, que es la de estar al lado de los clientes, o mejor dicho, enfrente a los clientes y mirando en los ojos, entendiendo cuáles son sus verdaderos objetivos y sus necesidades, respecto al trabajo, entre comillas, de back office, de preparación, de análisis de cartera y de todo esto, que te lo hará con mucha rapidez y mucha eficiencia la inteligencia artificial.
¿Qué diferencia a Banco Mediolanum para haberse convertido en la mayor red bancaria de agentes financieros de España?
Bueno, es el modelo. Es un modelo basado exclusivamente con los asesores financieros, por lo cual nuestro único canal de gestión de los clientes es el asesor financiero en forma de profesional. Esto es un modelo ganador que nosotros ya hemos experimentado en Italia. También en Italia somos la primera red de asesores financieros, y aquí en España es lo mismo, porque al fin y al cabo las necesidades de los ahorradores son iguales. Entonces nosotros trabajamos con un enfoque que es absolutamente concentrado en crear nuevos profesionales, nuevos asesores financieros, y formar siempre más y mejor los asesores financieros que ya trabajan con nosotros.
Pues con ello nos quedamos. Salvo Laporta, director comercial de Banco Mediolanum y responsable de la red de Family Bankers, gracias por hacernos un hueco en su agenda hoy en EFPA en Málaga, en esta entrevista para Capital Radio.
Muchísimas gracias, ha sido una oportunidad.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Bueno, pues abandonamos Málaga, gracias Alejandra. ¿Y dónde ponemos ahora el foco, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en Apple y en por qué sus gafas de realidad virtual no terminan de despegar. Se lanzaban hace unos meses con gran expectación y prometían cambiar la realidad, no solo la virtual. Recordamos que las redes se llenaban de vídeos de gente utilizando esas Vision Pro de Apple en plena calle. Pero la euforia inicial se desinflaba y ahora parece que esas famosas gafas de la compañía de la manzana no terminan de despegar. Podrían terminar incluso como las Google Glass. Hay rumores que apuntan a que el gigante tecnológico de Cupertino habría recortado su previsión de envíos de Vision Pro debido a una demanda mucho más débil de lo que se esperaba. En concreto, un analista experto en Apple y que suele filtrar información de la compañía, la propia Apple espera vender entre 400.000 y 450.000 unidades, una reducción muy significativa respecto a su previsión anterior, que oscilaba entre las 700.000 y 800.000 unidades. Esta baja demanda en sus gafas de realidad virtual también ha empujado a la compañía a aplazar su idea de sacar un nuevo modelo en 2025. Según ese mismo analista especializado en Apple, la previsión de mercado es que la compañía de Cupertino sacara esa revisión de las Vision Pro en el segundo semestre del año que viene. Y no podemos olvidar tampoco su elevado precio, casi $3.500 por unidad, mucho más caras, por ejemplo, que las opciones de gafas de realidad virtual de Meta, cuya versión más barata cuesta solo $200. Según recoge Bloomberg, las ventas no son muy elevadas y las gafas de Apple no van a ser un importante generador de dinero en los próximos años, al menos hasta que no logre hacer un modelo más ligero y a un precio más asequible. Y es que de hecho es Meta la que se sigue llevando gran parte del pastel. Las ventas de gafas inmersivas han crecido un 130% en el último trimestre del año pasado. El auge del sector coincide con el último lanzamiento de las Meta Quest 3 y aún no incluye ese efecto de las Apple Vision Pro, pero se espera que el dominio de la compañía de Zuckerberg también continúe en 2024. Todo esto nos hace pensar de forma inevitable en uno de los grandes fracasos de Google, sus Google Glass. Google llevaba una década década trabajando en esas gafas inteligentes. Después dejaba atrás la idea de dedicarlas al consumo masivo para centrarse en una versión solo para empresas. Y a partir del 15 de marzo del año pasado dejaba de vender también el dispositivo y anunciaba que el soporte que da la compañía iba a enviar reemplazos en algunos casos y finalizaría el 15 de septiembre. Por tanto, adiós a esas Google Glass. ¿Qué es lo que pesaba sobre este dispositivo? Pues las preocupaciones sobre su seguridad. Ahora Apple no quiere que pase lo mismo y ha puesto mucho empeño en evitarlo, pero lo cierto es que todo suma. Los desarrolladores se quejan de que esas restricciones, precisamente por materia de seguridad, han afectado a la capacidad que tienen para crear aplicaciones Vision Pro. Todo esto, más el alto precio que ya hemos comentado y el dominio de Meta en este ámbito, son factores que no pintan nada bien para estas gafas de Apple.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, hablamos con Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, la sorpresa de la jornada ha sido ese dato de PIB que hemos conocido en Estados Unidos. Decepción, ¿no? Porque en dato interanual el crecimiento es de apenas el 1,9% en el primer trimestre, cuando se esperaba bastante más.
Si se esperaba un 2,5% desde un 3,5% del último trimestre del año pasado. El dato ha sido bajo, ha sido una sorpresa, pero hay un componente dentro de del PIB, que es el componente de precio, lo que es el componente de deflación de precio, que sí que ha sorprendido y ha sorprendido al alza, al alza por encima de un 3%, cuando se esperaba mucho menos, y eso es lo que ha afectado a los mercados. Empezamos a ver que a pesar de que la economía está desacelerándose, evidentemente, ¿no? No solamente por este dato de PIB, sino por otros que hemos visto indicadores adelantados de PMI, pero sin embargo la inflación parece que no cede y que incluso puede repuntar, y eso ha sido también una sorpresa. ¿Sí?
Y mañana tenemos ese dato PCE por ver si se confirma esta línea, ¿no? De lo que avanza ese claro. Indicador que hemos conocido hoy.
Claro, mañana viene el dato más importante de inflación de Estados Unidos, que sigue la Reserva Federal, PCE, gasto de consumo personal, siglas en inglés, y precisamente por esto que acabo de comentar, pues ahora empiezan a revisarse al alza las previsiones, ¿no?, que habían. Esperaba que el subyacente del PCE cayese ligeramente hasta un 2,5%, pero con este dato, que tiene mucha correlación con el PCE, pues puede sorprender también mañana al alza, sí.
Bueno, veremos qué ocurre mañana. Hay mucha expectación porque depende de estas últimas referencias, pues lo que vaya a hacer la Reserva Federal, aunque claro, todo el mundo está esperando ya a septiembre. ¿Hay alguna otra referencia en Estados Unidos? Hemos tenido también dato de paro semanal o ventas de viviendas pendientes, sí, de marzo. ¿Cómo las ha visto en su caso?
Bueno, el mercado de empleo sigue estando fuerte, lo que son las peticiones de desempleo, ¿no?, que son las que se han publicado hoy, han venido en línea a lo que se esperaba, ligeramente por encima de 200.000. Es una cifra media baja, quiere decir que no hay desaceleración en el mercado laboral. Entonces, bueno, veremos la cifra de empleo más importante, que se publicará el viernes, no este, sino el siguiente, y este parece que todavía se mantiene alto, con lo cual se incide más todavía en la posibilidad de que se retrasen las bajadas de tipo de interés, que como has indicado, pues se van retrasando, ¿no? Ahora la posibilidad de un recorte en el julio, que estaba en un 50%, pues ha caído a un 25 o un 30%. Sí.
Escenario para el euro dólar en este contexto, con todas estas referencias macro sobre la mesa, ¿cuál es el que plantean ustedes?
Bueno, pues hay presión en el cruce euro dólar, presión a la baja por fortaleza del dólar. El dólar se mueve en correlación con los tipos de interés de mercado. Hemos visto hoy cómo los tipos de interés, los rendimientos de los bonos, ¿no? Por ejemplo, el 2 años americano ya está por encima del 5%, casi 100 puntos más alto desde principios de año, dólar fuerte, y por lo tanto presión a la baja del euro contra el dólar, con la posibilidad de que eso será más probable. Creemos que en junio pues el Banco Central Europeo sí va a hacer los tipos de interés, que presionará al euro a la baja. Por lo tanto, presión bajista que se va a mantener, sí.
Este jueves se ha iniciado la reunión de 2 días del Banco Central japonés. El consenso está con que se mantengan los tipos sin cambios en el 0,1%. ¿Está en esa línea?
Sí, sí. Sí, el consenso es que no van a tocar los tipos de interés. Además, son bastante lentos en esta, después de la subida esta que decepcionó al mercado de 10 puntos básicos, que no era nada, ¿no? Y ha empujado al yen a la baja. Lo que sí que es cierto que en esta reunión se ha anunciado que va a asistir, una cosa inusual, el ministro de Economía, ¿no? Es normal que, y esto tiene que ver, se interpreta en el mercado, con la posibilidad de que decidan una intervención en el mercado, comprando yenes, vendiendo dólares contra yen, para evitar la subida, ¿no?, del par dólar yen, y el mercado está pendiente de esto, pero cambios en política monetaria no van a hacer ninguna, ¿no?
En todo caso, esa persistente debilidad del yen pues le está complicando bastante y se la podría complicar más a futuro al Banco Central japonés. ¿Podría verse presionado a subir tipos de interés antes de lo que tenía previsto en su caso o antes de lo que quisiera, bueno, para intentar salvar el tema de esa debilidad de su moneda?
No es probable que cambien la política monetaria. Como he dicho anteriormente, son bastante poco flexibles y los comentarios que ha hecho últimos el gobernador Ueda no van en ese sentido. Lo que sí que es probable es precisamente lo que acabo de comentar anteriormente, que para evitar la debilidad del yen, pues intervengan en el mercado. Ayer hablaron, ¿no? Y elevaron un poco la cota de intervención a la zona muy alta, ¿no?, de 160. Hay que tener en cuenta que estamos en los niveles más altos del dólar yen de hace casi 30 años, desde 1990. La han elevado un poco, pero como digo, quien decide las intervenciones no es el Banco de Japón, sino es el Ministerio de Finanzas, y la comparecencia de este ministro ahí pues da señales de que pueden estar empezando pues a preparar intervenciones en el mercado.
¿Qué cruces de divisas le están llamando más la atención últimamente, Miguel Ángel?
Bueno, en general lo que estamos viendo es fortaleza del dólar. Lo único es, hay un par de, la libra esterlina, en este caso, libra-dólar, ¿no? Libra-dólar cayó, ahora está repuntando a la zona de 1,25, un poco por encima, y posiblemente esto siga al alza con fortaleza de la libra contra el dólar, que sería de las pocas divisas que se pueden fortalecer, por la posibilidad de que el Banco de Inglaterra no baje tipos de interés tampoco, lo mantenga. Diferencial de tipo de interés favorece la libra y veamos libra dólar en el medio plazo por la zona de 1,30.
Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Hoy, por cierto, hemos tenido decisión de otro banco central, el Banco Central de Turquía, que ha decidido mantener en el 50% los tipos de interés ante el inesperado repunte de la inflación, que el mes pasado llegaba al 68,5% en tasa interanual, 1,5 puntos más que en febrero. Es la escena que tenemos en estos instantes. Si echamos un vistazo al mercado de divisas, hoy repunta ligeramente el euro frente al billete verde de Estados Unidos. Está ahora mismo en cotas de 1,07, 16 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Miramos cómo ha ido, cómo está transcurriendo la sesión en el mercado de deuda de la mano de David Alcaraz, director de inversiones de Diagonal Asset Management. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿con qué se queda del día? No sé si ha habido algún tipo de impacto en algún momento en la prima de riesgo de nuestro país por esa incertidumbre política aquí en España, a la espera de ver si hay dimisión o no del presidente el lunes.
No, eso no ha tenido ningún impacto como esperábamos, ¿no? Yo creo que primero no se sabe en qué va a acabar. Segundo, en caso de que dimita, pues tampoco sabemos si va a seguir alguien del Partido Socialista, si se van a convocar elecciones. En caso de convocarse elecciones, pues el mercado probablemente descuente que vuelva a ganar el Partido Socialista o bien el Partido Popular. Y en ese sentido, realmente, pues las primas de riesgo creo que solo se ampliarían en el caso de una victoria de algún partido pues que sea más extremista, ¿no? Con lo cual, de momento, ningún impacto. Lo que sí que hemos visto es que después de la publicación del dato de PIB americano, que a pesar de ser más débil de lo que esperaba el mercado, pues ha tenido esa parte del índice de precios que ha salido más alto y pues vuelve la preocupación sobre los tipos de interés, sobre la inflación, sobre si los bancos centrales pues van a tener que posponer, sobre todo la Reserva Federal Americana, posponer durante bastantes meses la primera bajada de tipos, y eso sí que ha impactado. De hecho, hemos tenido pues al bono a 2 años americano cotizando por encima del 5%, y al 10 años americano está en torno del 4,70. También los bonos europeos, a pesar de que aquí sí que tenemos la previsión de que el Banco Central Europeo en el mes de junio va a iniciar las bajadas de tipos, pues al final yo creo que tampoco vamos a poder tener una política monetaria que se diferencie mucho del de la Reserva Federal, y el mercado pues también está sufriendo con caídas en el precio de los bonos soberanos europeos.
Hoy hemos tenido una auténtica avalancha de presentación de resultados en toda Europa, y llamativos han sido los de Barclays. Por un aspecto, ha recortado un 13% su beneficio hasta marzo, entre otras cosas por la caída de la renta fija. De hecho, los ingresos procedentes de los mercados de renta fija se han recortado un 21% en la entidad como consecuencia de la menor actividad de los clientes y la no repetición de los beneficios provocados por la inflación del año anterior. ¿Hasta qué punto les está decepcionando a ustedes el comportamiento del activo en general renta fija este año frente a lo que se esperaba?
Pues sí, está siendo muy diferente a lo que en general el mercado esperaba, ¿no? Yo recuerdo los últimos meses del año pasado, ¿no? Noviembre y diciembre, que se descontaban bajadas muy agresivas de tipos para este año, que nos parecían del todo exageradas. Y hablabas con cualquier analista y te decía que este 2024 pues iba a ser el año de la renta fija, ¿no? Nosotros pensábamos que más bien había sido 2023, que fue un año para nosotros espectacular, sobre todo ese último trimestre. Y este 2024 yo me conformaba con que las carteras de renta fija nos dieran aproximadamente la TIR de la cartera, ¿no? Creo que está habiendo por un lado, los bonos soberanos que llevan caídas ya significativas en lo que llevamos de año, ¿no? O sea, por ejemplo, un bono alemán a 10 años pues ha ampliado 60 puntos básicos, un 0,6% en lo que llevamos de 2024. Pero en cambio, pues hay ciertos segmentos en la renta fija que nos parecían interesantes, que es donde estábamos invirtiendo, que nos lo siguen pareciendo, como son los bonos financieros, sobre todo lo que son subordinados, como son los bonos híbridos de compañías pues eléctricas o del sector de petrolífero, que ahí pagaban un spread interesante, que no tienen tantísima correlación con los tipos de interés, que tienen más correlación con el spread de crédito de las compañías. Y ahí, dado que el comportamiento de la renta variable y del riesgo en general está siendo positivo, pues esos subsegmentos todavía están teniendo un comportamiento razonablemente digno.
¿Cómo se están posicionando ustedes, en todo caso, las carteras de la gestora en esta coyuntura en la que están retrasando las bajadas de tipos de interés? En Estados Unidos todo el mundo está pensando ya en septiembre. ¿En qué duraciones se está moviendo principalmente ahora?
Pues en lo que es Europa sí que no vemos demasiado interés en alargar las duraciones, porque tenemos una curva muy plana y además con tipos a largo plazo muy por debajo de cómo están en el día a día, en el cortísimo plazo. Entonces ahí no vemos tanto interés, estamos con duraciones entre 2, 3, 4 años como máximo en lo que sería renta fija europea. Lo que sí que empezamos a plantearnos ya de una manera seria es volver a coger duración con bonos americanos, con bonos soberanos del Tesoro americano, por lo que decía, ¿no? Pues están pagando ya el 4,70, llegaron a final de año a estar en torno al 3,60, o sea, hemos pasado de un 3,60 al 4,70, ahí sí que no hay muchísima diferencia entre lo que es el tipo a cortísimo plazo, ese tipo a 2 años que está al 5% y el 10 años, y ahí sí que empezamos a encontrar valor, a tomar duración en bono soberano americano. Ahí creemos que empieza a tener sentido, y en el entorno del 4,75-4,80 creemos que ahí puede ser un buen nivel para tomar posiciones, como ya hicimos durante el último trimestre del año pasado, que nos fue bien, que pudimos cerrarlo esa apuesta en duración americana, y ahora creemos que puede ser un buen momento para volver a plantearnoslo.
Por el lado corporativo, hoy hemos tenido resultados de varias compañías en el mercado español, por ejemplo Repsol, Celnex, Mafre. ¿Tendría deuda de alguna de estas compañías en cartera?
Sí. Lo que pasa que también se vuelve a producir el efecto este que comentábamos, ¿no? La diferencia que puede haber entre un bono senior y un bono subordinado, un bono híbrido de estas mismas compañías, ¿no? Nosotros somos partidarios siempre de ser muy selectivos con el emisor, pero si nos gusta el emisor, pues preferimos, si tiene, en este caso en el mercado, si tiene emisiones de bonos subordinados, bonos híbridos, pues preferimos apostar por este tipo de emisiones. Por ejemplo, en el caso de Repsol, pues tenemos un bono híbrido que nos paga prácticamente un 1,25% adicional sobre el bono senior. Si pensamos que Repsol no va a tener ningún problema y nos va a ir pagando los cupones, pues preferimos ese spread adicional. Y ese tipo de bonos está teniendo un mejor comportamiento que el bono senior, que tiene más vinculación con los tipos de interés. Y entonces sí que tenemos Repsol en cartera, tenemos también el bono subordinado de Mafre. Y en este caso de Celnex, de la otra compañía que mencionabas, no tenemos en cartera porque es una empresa con más deuda, es una empresa que la hemos tenido pero que ahora mismo no nos hace tanta gracia, y creemos que hay otros emisores que nos gustan más y por eso no lo tenemos en cartera.
David Alcaraz, director de inversiones de Diagonal Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, buenas tardes.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Analizamos el cierre de la bolsa española con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ha sido un día intenso en resultados empresariales aquí en el mercado español. Los últimos que hemos conocido, por ejemplo, los de Celnex, ¿cómo los ha visto? Ha reducido un 57% sus pérdidas en el primer trimestre gracias a la mejora de ingresos y confirma objetivos para lo que resta de año. ¿Qué le parece?
Bueno, pues yo creo que van en línea, ¿no? Unos resultados bastante planos en general con lo esperado va un poco en línea pues con la nueva estrategia de la compañía, ¿no? Al final, cuando hubo el cambio de directivos y el nombramiento de un nuevo CEO, se venía pues a aflorar EBITDA y dejar la fase del M&A atrás, ¿no? O quizás rotar activos, pero no esa expansión que teníamos acostumbrados del pasado. Y yo creo que se van viendo los resultados, ¿no? Cómo va mejorando el EBITDA y cómo va internamente pues integrando todos las compras y aflorando rentabilidad, ¿no? Yo creo que ha sido unos resultados bastante en línea. Y no creo que vaya a cambiar mucho la tesis. Yo creo que va a depender más de las expectativas de tipos de interés, el movimiento del valor, que un cambio por estos resultados publicados, desde luego.
Mafre, otra de las que ha presentado a mediodía, ¿qué es lo que más le ha gustado de los resultados?
Bueno, yo creo que la parte, han sido unos resultados positivos por encima de estimaciones. Me ha gustado mucho pues sorpresas en Brasil y en Estados Unidos, que han publicado por encima de los estimados. Me ha gustado también cierta recuperación en el sector autos, que es uno de los grandes problemas de todas las aseguradoras españolas, y se ha visto unos números un poquito mejores de lo que nos tenían acostumbrados en el pasado, y yo creo que unos resultados bastante sólidos. Llevo unos cuantos trimestres positivos y la verdad pues que está en una buena racha últimamente, desde luego.
¿Sorprendido con la reacción del mercado a los resultados del Sabadell?
No, yo creo que han sido unos resultados muy muy sólidos y con un control de costes muy bueno, generación de capital, margen de intereses por encima. O sea, creo que en todas las partidas ha sorprendido, ha subido guías. No sé, creo que bueno, no más que ver el precio de la acción, ¿no? Yo creo que la reacción es proporcionada a los buenos resultados que ha publicado y sobre todo a la inercia que lleva, ¿no?, en los últimos tiempos.
Más de un 8% ha subido hoy en bolsa. ¿Hay optimismo en la entidad como para este ejercicio, como señalaba su consejero delegado César González Bueno?
Sí, sí somos más optimistas ahora de lo que éramos a principio de año respecto a los volúmenes. Esto también se apoya en un tema macro. O sea, parece que el aterrizaje en Europa y sobre todo en España es un aterrizaje suave.
Sobre Repsol, sus resultados, ¿qué destacaría, José?
Bueno, yo creo que la división de Upstream es la que ha pinchado, ¿no? Todo el tema de la caída del precio del gas y el negocio de Upstream es donde ha decepcionado y donde ha quedado un poquito por debajo, y quizás ese es un poco el borrón y el por qué hoy ha tenido un comportamiento pues un poco más errático, pero tampoco creo que sea ningún drama. Yo creo que la compañía está haciendo las cosas muy bien, y mientras tengamos un crudo por encima de los $80, pues el negocio va a seguir generando mucho flujo de caja y va a seguir un ciclo positivo para el grupo.
Robi, reacción lógica, una subida de más del 6% en el valor tras firmar un acuerdo con una multinacional para contribuir a la fabricación de jeringas precargadas. Insiste en esa parte de negocio de fabricación para terceros. ¿Qué escenario maneja ahora para Robi?
Bueno, pues sí, la verdad que la compañía sigue incidiendo en esa división. Incluso ha habido rumores de que podría incluso venderla, ¿no? Sí. Y ha habido rumores de operación corporativa. Y bueno, pues la verdad que la compañía sigue dando muy buenas noticias en todo, ¿no? Tanto en la parte de I+D, como en el negocio ordinario, como en todo este negocio de fabricación para terceros. Y la verdad, pues que está en un momento muy dulce. Lo único que no me gusta es la valoración, ¿no? Que está a unos múltiplos bastante exigentes, pero es una compañía de mucha calidad y está como casi todas las compañías de calidad en el mundo, ¿no? Unos múltiplos pues bastante exigentes.
Hay algunas del continuo que también han presentado, caso de Catalana Occidente, Tubacex, A3 Media, ¿algo que le haya llamado especialmente la atención?
Bueno, yo creo que Antena 3 lleva dos trimestres muy, muy fuertes, sorprendiendo, batiendo al consenso. Es uno de los grandes olvidados del mercado. Es uno, pues con todo el tema del cambio de las metodologías de publicidad y ser la publicidad en abierto en televisión, pues algo como de otra época, ¿no? Pues la verdad que la compañía está sorprendiendo al mercado, batiendo expectativas, generando flujo de caja de una forma excepcional y con un balance nada estresado y sin deuda prácticamente. Y creo que es una compañía pues que está muy barata y que el mercado pues ha ido descubriendo en los últimos trimestres y creo que todavía tiene recorrido.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Quadri Asset Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo.
Al final ha terminado el IBEX con una caída del 0,4% en 10.983 puntos. Dentro del selectivo, lo más llamativo ha sido esa subida del Sabadell hasta 1,63 euros. Ha repuntado un 8,73%. Más de un 6% arriba Robi, Unicaja, con un alza del 2,87%. Y en el lado de las caídas, más de un 3,5% se han dejado tanto Fluidra como Solaria, mientras que Grifols ha recortado un 3,46%. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde en el programa, una primera parte con Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertia, y una segunda con Mar Ribes de Black Bear. Tenemos a su disposición un correo electrónico, oyentes@capitalradio.es, un número de teléfono, el 91-283-3333. Y también nos pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Enseguida hablamos de sostenibilidad.
Capital Radio. Siente los mercados.
Da 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 di da 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 di da 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 da.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos el espacio de sostenibilidad en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Esta tarde vamos a conocer la estrategia en materia de descarbonización de la firma de paquetería y mensajería DHL Express, de la mano de su responsable de marketing y ventas aquí en España, Nicolás Mauce. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el reto para una empresa, para una compañía que a lo que se dedica es a los envíos aéreos, es muy importante en materia de sostenibilidad. ¿Cuáles son las metas que se ponen ustedes a medio plazo? ¿Qué objetivos tienen a partir de la huella de carbono que genera a día de hoy la actividad de la compañía?
Bueno, yo creo que es una... Tenemos dos principales metas. Primero, una meta, yo diría, a más largo plazo, que es de aquí al 2050, es tener cero emisiones. Pero para llegar a eso hay que tener efectivamente unos objetivos a más corto plazo. Y de aquí al 2030 tenemos un plan ambicioso que ya está en marcha para reducir un 30% nuestras emisiones de CO2 y estar por debajo de 29 millones de toneladas. Esto es lo que está estamos trabajando justamente para conseguirlo.
¿Y por dónde pasa ese plan, esa estrategia que tienen diseñada para conseguir estos objetivos, estas metas que se proponen?
Bueno, es un plan. Primero, lo más importante era medir cuál es nuestra huella de carbono hoy, lo que estamos efectivamente generando, y después definir unas acciones que permitan reducir esta huella. Y para la primera es utilizar, en la aviación hoy se utiliza combustible fósil. Entonces es sustituir el combustible fósil por un SAF. SAF que viene del inglés, Sustainable Aviation Fuel, que básicamente es un biocombustible que utilizas en los aviones y vas modulando la proporción de este biocombustible en los aviones para contaminar menos, para reducir, es decir, para no generar huella de carbono cuando estás transportando los envíos.
¿A partir de qué materias primas se genera este biocombustible? Se lo digo porque no todo el mundo pues conoce a día de hoy o tiene por qué conocer qué es exactamente ese combustible SAF.
Bueno, para hacerlo sencillo, son residuos naturales como o residuos también de uso como aceites de cocina, grasas animales, residuos de procesos agroalimentarios, que efectivamente y se utilizan y todo el proceso de conversión de estos residuos se tienen que hacer también por utilizando, por ejemplo, energía fotovoltaica para que en todo su proceso no generes más huella de carbono. Entonces, esto es lo que conocemos hoy y lo que están haciendo compañías como Neste, que es el especialista hoy en la conversión de este biocombustible, pero también hablan de utilizar extractos de basuras en el futuro o tipos de algas, porque va a haber tal demanda que lo que conocemos hoy no va a ser suficiente en el futuro para efectivamente alimentar toda la industria.
¿Y cuáles son los grandes obstáculos para el desarrollo ahora mismo de este combustible SAF de una manera más generalizada? ¿Qué es lo que hace falta?
Bueno, primero, el SAF es escaso. Entonces, es caro. ¿Por qué? Porque hoy no lo que todo el mundo utiliza es el petróleo, derivados del petróleo. Entonces, generar este biocombustible genera buscar primero la materia prima, porque hablamos de aceites usados de cocina, pero en cantidades, en toneladas. Es decir, que ya es un tema importante. Sí. Y después hacer que todas para que este impacto también en el medio ambiente sea importante, es que no es solo DHL que lo tiene que utilizar, sino que todas las compañías aéreas y en grandes cantidades para que efectivamente se note una reducción de la huella de carbono.
¿En qué consiste exactamente el programa Go Green de la compañía?
Go Green Plus estamos entonces en nuestros aviones, estamos utilizando y además empezamos a utilizar este famoso SAF, este biocombustible. Y lo que el programa Go Green es efectivamente hacer que nuestros clientes participen también de esta acción. ¿Por qué? Porque lo he dicho, es un combustible caro y además escaso. Entonces, DHL, lo veremos luego, ha pasado acuerdos para garantizar el suministro de este SAF. Y lo que estamos en España, por ejemplo, ya tenemos 5.000 clientes que han decidido que en sus envíos ya vayamos utilizando el SAF en el transporte. Es decir, que además podemos darles un certificado que dice la proporción de SAF que utilizamos en nuestros aviones para que ellos también se puedan presentar a sus clientes o en su balance ESG, es decir, de sostenibilidad, decir la parte, primero la medición de la huella de carbono que generan con el transporte con nosotros y la parte que ya están reduciendo, utilizando este carburante.
5.000 clientes, por tanto, entiendo que hace un balance positivo, ¿no?, del poco tiempo que lleva en marcha este programa, desde principios del año pasado, creo, ¿no?
Efectivamente, a principio del año pasado se empezó, pero realmente lo lanzamos en España a partir del mes de noviembre y ya un 20% de los envíos que salen de España ya van soportan este programa Govin Plus. Es decir, que está genial, porque lo que hemos visto, una muy buena respuesta de las empresas, de las cuales la mayoría son pymes, pequeñas y medianas empresas, que ya ven que al final tenemos que hacer algo todos para reducir el impacto que tenemos. Porque una empresa que está exportando, lo que se sabe es que cuanto más lejos mandas el envío, más generas, más dañas el medio ambiente, porque al final estás efectivamente utilizando más carburante para llegar más lejos. Entonces, una empresa que exporta tiene que seguir exportando, pero entonces, ¿dónde está el esfuerzo efectivamente hacer que vayan generando, que estos envíos no generen tanto daño al medio ambiente y vayan efectivamente reduciendo la huella de carbono?
Nicolás Mauce, responsable de marketing y ventas para España de la firma de paquetería y mensajería de HL Express. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Mercado abierto Capital Radio.
Seguimos hablando de sostenibilidad, pero en este caso enfocada en el sector agroalimentario. Según Funcas, la sostenibilidad, además de los precios y la innovación, es uno de los grandes retos en este sector aquí en España. Lo queremos abordar de la mano de Mercedes Sánchez, catedrática de Economía Agraria en la Universidad Pública de Navarra. Hola, Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, la relevancia de esta industria, de la industria agroalimentaria, es clave desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del empleo, también social. Y lo cierto es que en lo que llevamos de este siglo estamos asistiendo a una época de bastantes turbulencias, ¿no?, en los mercados alimentarios. No sé si, hasta qué punto esa transición hacia la sostenibilidad en este sector está siendo uno de los factores o una de las causas de esas turbulencias y un reto en general para esta industria.
Sí. Bueno, pues como usted decía, sí, estamos hablando de un sector muy importante, estratégico para España, también a nivel internacional, porque estamos hablando de bienes básicos. Si es una causa, la pregunta concreta de si está generando la sostenibilidad, turbulencias, retos, quizás sí, efectivamente está habiendo una serie de impactos y obviamente es un reto, pero también hay otras causas muy importantes, múltiples, que es lo que hace tan difícil analizar este mercado o también proponer soluciones, que seguramente es lo que a todos nos interesa. Entonces, yo considero que además de, por supuesto, todas las medidas de sostenibilidad, también hay un impacto importante de, como se puede ver, en temas de producciones, en temas de impacto de condiciones climáticas, de conflictos internacionales. Hay un impacto internacional, si la globalización afecta a todos, al sector especialmente. Y termino con que es un reto también por la tipología de empresas que estamos hablando. Hay muchas pymes, muchas pequeñas y medianas empresas, un ámbito rural, un empleo que, como saben ustedes, pues hay que hacer que sea un sector atractivo para que también los jóvenes entren en él. O sea que hay varios retos por delante, además de, por supuesto, esta sostenibilidad en la que usted hablaba.
En España, la industria agroalimentaria, ¿en qué nivel estaría o diría que está en una hipotética escala de impacto ambiental por su actividad?
Ya, es para mí difícil, me muevo más en el mundo de la economía, pero se está trabajando mucho que considero que en unos años ha habido una mejora impresionante en todo lo que es el impacto medioambiental. Hay unas encuestas sobre ecoinnovación, tanto a nivel nacional como internacional, a nivel europeo, que hablan de mejoras importantes. Nosotros hemos hecho encuestas a empresas del sector en diferentes subsectores, comunidades autónomas, etcétera, y las empresas están apostando mucho por mejorar este impacto ambiental, la industria en general y otros agentes de la cadena alimentaria, sobre todo para reducir costes, también para utilizar mejor algunos recursos, el agua, energía, etcétera, y también es de destacar la colaboración que hay, porque como hemos dicho antes, hay mucha pequeña y mediana empresa y el ámbito de la colaboración va a ser muy importante en desarrollar innovaciones, mejoras, etcétera. O sea que considero que el impacto existe, pero que se está abordando de manera muy, muy buena por parte del sector.
La producción agroalimentaria es una de las más demandantes de recursos, por ejemplo, hídricos, ¿no? Ustedes apuntan en el informe que han hecho para Funcas a que es la mayor utilizadora de este tipo de recursos porque emplea hasta un 70%. ¿Qué datos tienen en cuanto a demanda de energía que genera la actividad agroalimentaria, las emisiones que generan o el impacto en pérdida de biodiversidad, por ejemplo, para hacernos un poco una idea?
Sí, sí que hay estudios que yo no soy la experta en recursos naturales, pero sí que hay varios estudios que apuntan precisamente todo lo que indicaba antes de estas medidas o estas innovaciones que se llaman ecoinnovación, van muchas por lo que está usted apuntando, ¿no? En la mejora de, por un lado, menores costes de energía, que para las empresas es muy importante, luego en su cuenta de resultados, obviamente, pero también es muy importante para el uso menor de diferentes tipos de recursos. Se está hablando, seguramente ha escuchado, de incluso nuevos usos del agua que puedan usarse, está pidiendo la industria. O sea que el sector está muy preocupado y está haciendo verdaderos esfuerzos por ello, por mejorar y muchas tecnologías se están compartiendo y van precisamente a esto, ¿no? Muchas de las tecnologías digitales, etcétera, están yendo por aquí. O sea que sí que hay, pero impacto en biodiversidad, por supuesto, que me ha indicado usted, pero se está trabajando mucho y creo que a quien más le interesa realmente por estar en esos entornos rurales en los que trabaja mucho la industria, a quien más le interesa muchas veces es a ellos mismos, ¿no? Que esos recursos estén lo mejor posible.
Hasta hace muy poco hemos visto protestas de los agricultores aquí en la Unión Europea en demanda de una legislación más permisiva en materia de objetivos sostenibles, pues para poder competir con el resto del planeta un poco más o menos en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Ser más laxos es la solución?
Bueno, como ya he indicado aquí, es un sector apasionante porque estás mezclando aspectos productivos, aspectos económicos, sociales. Yo estoy, por mi parte, sí que veo que puede haber mejoras, sí, en el, no sé si la palabra es ser más laxo, pero sí que es posible que hay que informar mejor, sí que estoy a favor de que se ofrezcan opciones más sencillas para registrar la información, para informar mejor de, bueno, de las actuaciones que se van poniendo en marcha, escuchar más al sector, pero creo que hay que buscar más soluciones que culpas, porque la cadena alimentaria son muchos agentes, como usted sabe, hay muchos perfiles en cada uno de los agentes y esa visión de cadena cada vez de valor, lamentablemente quizás en algunos casos hay que tenerla más en cuenta porque la concentración del lado del consumo, de la demanda, de la distribución, pues no ha dejado de crecer y es posible que no deje de crecer. Entonces, hay, en fin, que no es fácil, pero que quiero decir que los elementos de discordia no vienen solamente por un lado, ¿vale? Que es importante llegar a consensos.
Más allá de esta cuestión sostenible, ustedes, después de analizar en detalle